¿Cómo están, señoras y señores? Un abrazo gigante para todos los iquiqueños e iquiqueñas en esta jornada espectacular. Un evento maravilloso que llega al corazón, por supuesto, y también a nuestra cabeza. Hablamos del Festival de la Ciencia en este espacio que se denomina Los Diversos Caminos de la Ciencia. Bueno, ustedes saben, es un trabajo que se ha hecho ya bastante tiempo, bastantes días. Organiza proyecto Explora Tarapacá de la Universidad de Tarapacá. Le mando un beso, un abrazo desde el Zapocentro, desde Santiago, pero más conectado que nunca con Iquique. Oye, vamos a conversar, nos vamos a entretener, le vamos a buscar también el lado B a la ciencia. Cuando uno piensa y dice, oye, pero qué complicada la ciencia. No es complicada con los invitados de este nivel. Bueno, está Lisette por este lado también, está ayudando. Le mando un beso también a ella que está conectada. Un beso, querida. Beso para ti. Está por un lado Soledad González. Paso a leer de inmediato sus características, sus estudios y su talento también, por cierto. Soledad González, magíster en historia, mención en historia por la Universidad de Chile y doctora en filología española por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora titular del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo O'Higgins. Sole, querida, ¿cómo estás?
Hola, Max, estamos bien, muchas gracias. Acá.
Estuvimos pelando antes de cámara, antes de entrar al aire, ¿cierto? ¿Me escuchas?
Sí, te escucho, pero te escucho con delay.
Ah, no te preocupes, el delay es característico de la televisión, así que tenemos que acostumbrarnos. ¿Cómo estás tú? Cuéntame, ¿dónde estás? ¿Tú eres iquiqueña?
No, yo soy porteña de Valparaíso, de un puerto también. Ya. Y de chica veraneé siempre en Iquique, entonces tengo buenos recuerdos, tengo amigos, tengo familia y estoy bien, domingo en la mañana, más descansada que un día de semana.
¿Y sí, 11:29, casi 11:30 de la mañana, dándole con todo. Cuéntame una cosa, antes de presentar al siguiente invitado, ¿qué es lo que más te gusta de Iquique? ¿El litoral? ¿Te gusta el Cerro Dragón? ¿Te gusta Humberstone, Santa Laura, Pica en general? ¿Qué es lo que más te gusta?
Me gusta la pampa. Me gusta la pampa y me gustan las quebradas. Me gustan los colores de la pampa, el café, los tonos del amanecer, el atardecer. Me gusta ese frío y ese calor, porque son condiciones extremas. Eso me gusta mucho.
Creo que Neftalí Reyes, el querido Pablo Neruda, decía, si contestan las sequedades del silencio, andaba por ahí. Bueno, ya, querida. Quédate ahí, te voy a hacer varias preguntas para que estés preparada para todas las preguntas. ¿Sí?
¿Qué?
¿Estás preparada para todas las preguntas que te voy a hacer?
Ah, sí, pues espero.
Ya, quédate ahí, no te salgas. No. Atento, porque el siguiente invitado es Ricardo Tejos, amigo mío. Ingeniero en Biotecnología Molecular de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Universidad de Gante, Bélgica. Profesor asociado de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Arturo Prat. Richie, ¿cómo estás tú? ¿Te costó levantarte, Richie?
Pero con esta gana.
Richie, ¿eres iquiqueño? Cuéntame un poquito, ¿dónde eres?
No, aún llevo 6 años viviendo en Iquique, aún no me considero iquiqueño, aunque a poco ya me acostumbro, o sea, me estaciono arriba de la derecha, ese tipo de cosas típicas de la ciudad. Pero estoy acá cada vez más acostumbrado a la diferencia, porque estamos en un lugar muy distinto a como el centro del resto del país. O sea, estamos en el desierto, esos colores que nos describía recién Soledad, es cierto, es lo que primero llama la atención. Uno que tiene la vista como entrenada, mirar cosas distintas, un poquito más allá de lo visible. Es un lugar muy interesante para estar realizando investigación Y aportando también, porque muchas de las cosas que uno reconoce como cierta y lógica en Santiago, en el resto de las ciudades que son chicas y que quede incluido, no están tan claras. Entonces, aportar viviendo en una región, yo creo que es algo que me mantiene acá con ganas.
Yo, Ricardo querido, no soy tan quiqueño, la verdad, pero estás en la mejor ciudad del mundo.
Ya, pero no sé, bueno, ahí de la mejor ciudad del mundo, no sé, pues depende de cuántas son las ciudades que conocen.
Iquique, Iquique, Iquique. Ya, quédate
Ah,
ahí.
bueno.
¿Estás preparado para todas las preguntas?
Sí, siempre listo, acostumbrado a las preguntas de los cabros de la universidad, así que si es que no sé, lo invento, y si es que no lo invento, bueno, algo sacaré.
Bien, me parece, quédate ahí entonces
Ya,
en
aquí estoy.
la. Oye, hay muchas actividades, estamos entre entrevistados, pero también es súper importante comentarles que han ocurrido bastantes actividades con respecto al Festival de la Ciencia. Tengo todo anotadito porque es un tipo que me gusta también entregar datos duros, como por ejemplo conversatorios, entrevistas, charlas, talleres, mini documentales y visitas guiadas virtuales, para que estén atentos. 18 actividades y 20 instituciones que han participado, como fundaciones, universidades, ONG, organismos gubernamentales, y que me carga esta palabra, pero tengo que decir, entre otros. Ya, vamos entonces a darle la bienvenida a una amiga también de la casa, por supuesto, de la Universidad de Tarapacá, acá, Rocío del Pilar, estudiante de Ingeniería en Biotecnología Molecular de la Universidad de Chile y vocera del área STEM en la plataforma de acción Tremendo. Activista con base científica y cultural en temáticas de feminismo, medio ambiente, salud, educación, derechos humanos, entre otros. Rocío del Pilar, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien, estamos desfasados, parece, ¿eh? Pero me gusta
Un
eso.
poco, sí,
Lo
pero
apura y bien. Le da como el vértigo a esto.
sí.
Señor director, ¿podemos poner en cámara a todos mis entrevistados, a la Sole, al Richie, a la Rocío, que está allá acá en cámara? A eso, director, si no se puede, no se preocupe, yo lo entiendo. Estamos en vivo y en directo. Oye, Rocío, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Tú eres iquiqueña? ¿De dónde eres?
No, de Santiago, pero ahí tengo un par de familiares en Iquique, así que igual me siento, o sea, no me siento iquiqueña, pero algo de nexo hay por ahí, así que.
¿Y tú conoces bien Iquique?
He ido un par de veces, pero
¿Qué es lo que
me
más te
gustaría
gusta?
conocerlo mejor, la verdad.
¿Qué más te gusta de Iquique?
El atardecer. Ahí, como decía Soledad también, me encanta. Sí.
Ahí está todo en cámara. El sunset te gusta.
Claro, como dice.
Nada
El
más.
sunset de un pavo, ¿no?
Bueno,
Básicamente.
no, Ricardo.
Terraza.
¿Han ido a algún pub de Iquique o no? Partamos, pero deja preguntarle a la Sole. Sole, ¿hay algún pub de Iquique?
Sí, pero piensa que yo también tengo una niña y que me tengo que acostar temprano, pero hace 20, 30 años, 20 años, sí.
Ah, Ricardo, ¿tú algún pub de Iquique?
Estaba pensando, no, pero pregúntame por juego, cabros chicos, me los conozco todos.
El de las banderas, ahí siempre.
Claro, ya no hay bandera.
¿Y Rocío, tú? ¿Has ido
No.
algún
No.
O no puede ser.
Vamos a tener que dejarlo para la próxima. Sí.
Claro, cuando vengáis para acá, pues Max. No,
Oye,
hay.
los inflables de la playa son repertorio
Sí.
ahí para los que tenemos niños y niñas.
Sí, oye, acaba de tomar la batuta la Sole, y yo quiero preguntarte algo porque yo me siento como un niño chico en este festival. ¿Por qué? Porque tengo muchas dudas, muchas preguntas, y más que periodista, que uno tiene una pauta preparada, finalmente nacen acá de lo que siento. Entonces yo me preguntaba, decía, oye, te quiero preguntar sobre de partida, explicándole a las personas inmediatamente qué es la etnohistoria y la filología, porque, claro, me deja un poquito en jaque. Estuve averiguando, es súper fácil como periodista meterse acá a las redes sociales y te puedo dar lo que significa, pero de tu vereda, de manera sin tecnicismos, ¿qué significa?
Mira, la etnohistoria es una mezcla de historia y antropología
¿Ya?
y centrada en el pasado y en los pueblos indígenas. Eso es, básicamente así en términos generales. Y tú te especializas de acuerdo al área geográfica y es un magíster en etnohistoria que ya no existe. Lo sacaron, lo que es una pena, en la Universidad de Chile, ahora es solo la mención historia. Y filología, bueno, todo el mundo dice, ah, eres doctora en filosofía. Y yo, no, no soy doctora en filosofía, no. La filología es una especialidad que no existe en Chile, que durante un tiempo, hace ya varias décadas, sí se estudiaba y tiene como dos ramas. Una
¿Ya?
es la historia de una lengua y la otra es la historia de los libros o textos que se han escrito en esa lengua. Entonces ahí tú tienes filología latina, alemana, portuguesa, lo que se te ocurra. Y bueno, la mía es española, porque me especialicé en los libros escritos en español en el siglo XVI.
Ah, oye. Es súper importante lo que tú estás mencionando y hablando porque también te quiero felicitar. O sea, hay muchas personas que están conectadas a esta hora de la mañana y que lo agradecen porque finalmente personas como ustedes hacen un poquito más digerible, agradable todo esto, todas estas materias porque finalmente es súper difícil. Bueno, ustedes han estudiado tanto, recién los nombraba acá todo lo que han hecho y nada, bueno, tremenda pega, los felicito. Pero bueno, no se escapa de lo que voy a preguntarle a Ricardo con el tema del estudio de las plantas y su ambiente. ¿Qué plantas, Ricardo, por ejemplo? Porque la gente puede decir, porque acá estamos conectados desde Arica, Tierra del Fuego, inmediatamente me preguntan acá por el WhatsApp, me dice Max Collado, ¿qué planta hay en Iquique si está en el desierto?
¿Qué planta hay en Iquique?
Quiero decirle
Mira,
que
es que.
de Pauco, ¿no?
Bueno, es que en realidad las plantas son un organismo maravilloso. O sea, si tú ves en cualquier lugar que vayas y visites, ya sea en la península Antártica o acá arriba en la cordillera de la región de Tarapacá, siempre encuentras plantas. Y las plantas tienen esa maravillosa capacidad de adaptarse al lugar donde están y fueron capaces de colonizarlo todo. O sea, si ponemos en una escala quiénes son más bacanes, las plantas o los animales, yo pongo primero las plantas, segundo las plantas y tercero a los vegetarianos.
Espérame, ¿y qué te llevó a este tema de estudio?
Sí, bueno, yo siempre trabajé con plantas, me gustó trabajar con plantas porque sentía que, bueno, hay una cosa en realidad, cuando uno trabaja en biología, al menos en la que yo trabajo, uno toma lo que se llaman organismos modelos, que son experimentales. Tú puedes manipularlos, crecerlos en el laboratorio y cosas del estilo. Y cuando pensaba, bueno, quiero un modelo animal o uno vegetal, me imaginé mucho más sencillo trabajar con plantas siempre. Y me gustaron. Y
¿Ya?
desde ahí que me mantuve trabajando con plantas. ¿Qué planta uso ahora? Bueno, una planta que no existe en la región, se llama Arabidopsis, y vive en la zona norte, o sea, en el hemisferio norte del planeta. ¿Por qué es que es importante usar ese tipo de planta? Bueno, porque es un modelo de estudio y hay mucha gente trabajando en ella. Pero más allá de eso es que son fáciles de trabajar. Pero es como trabajar con un ratón. O sea, tú no vas a sacarle el corazón a una persona para ver cómo es adentro, ¿no? La investigación no es así. Tú usas modelos que son más fáciles de trabajar. Entonces, todo lo que tú encontraste en ratón, de alguna manera lo puedes trasladar a información útil para el humano. Y la misma idea con las plantas. Porque es importante, súper importante estudiar las plantas porque nosotros comemos, nos vestimos con plantas, construimos con plantas. Más allá de eso, las plantas son bases en los ecosistemas, incluidos a los microorganismos. Entonces, sí, bueno, yo debí haberme puesto una polera que indicara que soy súper fanático de las plantas, en realidad. Y Iquique es súper especial también, porque Iquique es un lugar, o la región de Tarapacá y el norte, como conjunto, un lugar súper especial, porque las plantas acá tienen una serie de distintas características que las hacen subsistir con poca agua, reproducirse, para ellas no es ningún lugar distinto, especial, no es estresante, es su hábitat, y estas plantas están adaptadas acá. Y si tú extrapolas eso a todos los fenómenos que ocurren, extremos ambientales relacionados con el cambio climático, uno parte estudiando eso, cuáles son las soluciones de la naturaleza para esos problemas. Y entonces, por allí va mi motivación actual, de tratar de entender cuáles son las formas en que las plantas son capaces de adaptarse, responder bien, vivir bien, estar felices con una sonrisa todo el rato, entregar flores, a pesar de que tienen muy poquita agua, tienen mucha sal en el suelo. O sea, no se le ocurra regar las plantitas que tiene soledad ahí atrás con agua con sal, olvídate, pues se va a morir en un ratito, ¿no? Pues de verdad, esa plantita, ¿no? Está muy bonita, muy bien cuidada. Así que eso, por ese lado va. Y en Iquique, claro, la diversidad no es gigante de plantas, no es como trabajar con una selva valdiviana, pero sí el altiplano es un lugar hermoso. O sea, si es que alguien viene a Iquique, que es un ratito en la playa, se tiran un guatazo ahí en Cabancha. Pero las zonas más interesantes de visitar en esta región son sin duda el altiplano y la pampa.
Mira.
Son lugares bonitos, los colores son impensables en otro lugar.
La gente piensa que es la playa, pero hay todo un mundo.
O sea, hay mucha gente que le encanta la playa, pero yo en realidad no me he bañado todavía en el mar. Eso te digo todo.
Bueno, vamos a abrir. Rocío, tú no te escapas, así que atenta. Pero lo que quiero decir es que si ustedes, por ejemplo, la Sole, Ricardo, Rocío, en algún momento quieren conversar, levantan la manito, yo lo estoy mirando y vamos haciendo un conversatorio, ¿no? Ahí, hagámoslo natural, pasémoslo bien, es domingo, distendamos, ¿ya? Bueno, Rocío,
Vale.
en tu tema de la biotecnología, estudiante como Ricardo y todo, pero aparte, no sé si la palabra es paralelo, estás con el tema del activismo, con sentido social y medioambiental. O sea, desde ya te felicito, yo soy un periodista que me dedico también al mundo social. Entonces, para mí es súper importante aportar. Es súper importante no preocuparse, sino que ocuparse. Así que desde ya te felicito. ¿Cómo influye todo eso, Rocío, en tu formación actual?
Pucha, la verdad es que me ha entregado muchas herramientas como estudiante. Ha incidido también un poco en mi manera de ver la ciencia. Esto de hacer ciencia desde una mirada desde la igualdad de género, desde la justicia social, desde el cuidado del medio ambiente, obviamente que influye en los caminos que uno toma, los temas en que uno indaga un poco más dentro de la ciencia como estudiante, dentro de mi carrera. Y me ha servido muchísimo también, me ha entregado muchos valores, he aprendido mucho de las chicas, de Tremendas. Ahí ahora estamos finalizando casi la Academia Atómicas, que tenemos 500 niñas de Latinoamérica y el Caribe, que le hemos podido entregar una formación científica totalmente gratuita. Y ha sido súper bonito poder retribuir un poco a las niñas y lo que uno puede aprender de repente no. No todo el mundo tiene el mismo acceso que uno y nosotros poder plasmar ese conocimiento y pasárselo a las niñas para que ellas después, como decía y tú, como pasar de la pancarta a la acción para poder ocuparse y no solo preocuparse dentro de sus comunidades, es súper súper bonito y ha sido súper enriquecedor. Y más que nada, como que los momentos más difíciles, cuando uno como estudiante está así súper achacado con la universidad o de repente lleno de cosas, uno mira para atrás y para adelante y se da cuenta que vale mucho la pena lo que uno hace.
Eso es importantísimo. Yo no sé, antes de la pregunta, me falta mucho todavía, no creo. Me falta mucho aprender, nos falta la empatía, la solidaridad, tantas cosas. La gente confunde la caridad con la solidaridad. Con la solidaridad. Un ejemplo, ayer estaba en el caso del Maipo y no sé, no estaba fumando un pucho. Y en vez de, no sé, pues botarlo en algún lugar que corresponde, lo botó en la lata, después esa lata no la puede reciclar porque finalmente contamina la lata. Todo un tema. Última pregunta. ¿Qué nos falta? ¿Cuáles son nuestras carencias, Rocío, como sociedad, en términos de activismo, de actividad social, por ejemplo?
Bueno, yo creo un poco es tomar en serio de repente a las generaciones más jóvenes, que no solamente se les escuche de una manera más condescendiente y que se les invite para que den un discurso bonito, sino que de verdad poder escucharlos y tomar sus inquietudes, porque al final las decisiones que se toman hoy nos van a repercutir a nosotros, nosotras, el día de mañana. Entonces eso es importantísimo. Yo creo que falta de repente la capacidad de escucha. No es solamente decir ya, sí, lo vamos a hacer, sino que ocuparse, no solo preocuparse, como decía ahí. Así que yo creo que eso es muy importante.
Muy bien. Seguimos en el Festival de la Ciencia. Pongámosla así, ¿verdad? Como si fuese Vértigo, de Canal 3, con mi compadre Martín Carpa, ¿se acuerdan? Después vamos a sacar la escalera, muchachos, y vamos a eliminar. No, es mentira. No, es mentira. Oye, tengo una pregunta. Le comentaba yo a mi señora, voy a hacer un evento, el Festival de Ciencia, específico, los diversos caminos de la ciencia. Entonces yo le pregunté, mi señora preguntó, me dijo, Max, uno, ¿qué es la ciencia? No le supo responder. Dos, ¿cómo esas personas que van a preguntar se fueron por este camino? ¿En qué momento se les ocurrió ser, valga la redundancia, lo que son? Parto por Soledad. ¿En qué estabas pensando? ¿En qué momento se te activó este bichito por la ciencia?
Mira, voy a partir haciendo una aclaración. En historia hay un debate desde el siglo XIX en adelante en torno a si la historia es ciencia o no, ¿ya? Porque ciencia es un término que viene muy del laboratorio. Entonces, bueno, yo creo que independiente de que lo sea o no, hay algo que tenemos todos en común, yo creo que los que estamos acá, las que estamos acá, es seguir la evidencia. Eso es fundamental. Acá tú planteas preguntas de investigación, haces una hipótesis y luego compruebas eso con evidencia. Porque tú no puedes decir, por ejemplo, que la lluvia es de color negro, porque eso es una creencia que tú tienes que demostrarlo. O sea, si lo quieres decir, puedes decirlo, pero otra cosa es demostrarlo. Eso, por una parte. Para que le diga a tu señora respecto a la primera pregunta, que qué es lo que es ciencia. Y lo segundo, cómo me vine yo por el camino de la historia, a mí me gusta mucho leer, siempre me gusta leer. Yo me crié con mi mamá, que es profesora de historia, y mi tío, que es profesor de filosofía, sí, de filosofía. Y la verdad es que cuando salí del cuarto medio no tenía muy claro lo que quería hacer, sí tenía claro lo que no quería hacer. Y me gustaban las humanidades. Entré a historia porque pude probar. Y la verdad es que me gustó harto. Ahora también ahí descubrí que me gustaban otras disciplinas. Me gustaba también la antropología. Me gustaba también la literatura. Y por eso seguí un camino más interdisciplinario, que era la historia y también la filología.
Oye, a ver, me ayuda porque tengo muy clarito, pero se nos escucha un eco. Podemos solucionar eso. Pero está bien, vamos no te preocupes, pero a ver si podemos arreglar eso para que, porque no soy yo estoy acá ay, parece que por ahí va. Oye, Sole, y dentro de todo eso hay anécdota, ¿no? Porque yo creo que la ciencia corre con la estigmatización de lo que tú decías, laboratorio, encerrado, sin salir. Bueno, excepto Ricardo, que tiene que cuidar a sus hijos y que conoce solo los parques. Pero hay anécdota, ¿no? Hay cosas que te han pasado. Cuéntame algo entretenido.
Bueno, yo también estoy harto tiempo encerrada, no te creas que yo ando por ahí en la calle, estoy en los archivos, en la biblioteca, es un poco la caricatura de un ratón de biblioteca. Pero algo divertido que me haya pasado, bueno, algo que siempre me pasa, pero no sé si es tan divertido.
Ya, bueno, vas acá es mi programa, podemos contar lo que queramos.
Que cuando yo digo, oye, sí, bueno, me dicen, ¿qué estudias? Historia. Y yo digo, ah, ¿qué historia te gusta más? Me preguntan. Y yo digo, bueno, estudio la historia de América antes que llegaran los españoles y me voy por ahí. Y todos me dicen, buh, la otra vez un taxista me decía, qué fome, no hay historia, eso aquí no hay nada, no está el Coliseo, no está la Acrópolis, los griegos, los romanos, ellos sí que tenían historia. Y bueno, eso se entiende porque tú sabes que la historia antes de los españoles no está en el currículum escolar en Chile, entonces es un tema importante pero desconocido. Y bueno, eso es una anécdota que siempre me pasa,
Mira.
pero no sé si es tan divertida.
No, está súper bien. Oye, mira, va caminando de los conectados, los Beavers, en el Festival de la Ciencia, Carla Andrea Delgado y Quique, lo mejor de Chile. Estoy de acuerdo contigo, Carlita. Andrea Ávila y Quique es lo más hermoso. Maritza y Jacqueline Hernández Vera, felicitaciones por todas las excelentes actividades de Explora Tarapacá. Bueno. Partía con la Sole y también ahora parto con Ricardo. Ricardo, tú eres un tipo entretenido, Ricardo, ¿no? Tienes tu
Oye.
Pandora.
No,
¿En
sí, bueno, gracias.
qué momento Ricardo dijo, voy a estudiar esto, lo que soy, me voy por este camino? ¿Qué pasó? ¿Estabas en la...
Oye, no sé, es que yo estaba tratando de recordar, pero no sé por qué me fui por el lado de la ciencia. Yo creo que fue casi sin querer, porque a mí siempre, yo ahora como que me entiendo, siendo ya más viejo uno se entiende, uno es posible uno entender su historia, su historia de desarrollo personal cuando uno la ve en el pasado, creo yo, viviéndola difícil, tomar decisiones que considere cómo que van ellas a impactar sobre tu futuro. Yo cuando empecé estaba en la media, dije, bueno, quiero estudiar ingeniería genética y ingeniería genética no había, viendo alternativas similares en Chile. En ese sentido decidí finalmente irme a la Universidad de Chile, que me llamó mucho más la atención, sentía que era una universidad mucho más diversa y entré a la carrera que ahora estudia Rocío. Siento que no me equivoqué, porque por varias cosas, o sea, la carrera científica es distinta y especial, es una carrera que te llena el alma, pero no te llena el bolsillo. Entonces, porque sabes que es un trabajo muy intelectual. Entonces, y de hecho está el motor interno, que es la curiosidad, está siempre ahí dando vueltas, o sea, si uno tiene curiosidad, incluso las cosas más sencillas que miras a tu alrededor, le encuentra un sentido lógico y que hay un montón de cosas que entender en todas las cosas más sencillas de la vida. O de lo no vivo también, o de la historia. La historia a mí también, me encanta la historia, yo no leo tanto probablemente como Soledad, pero sí me gusta leer y tratar de entender mi presente a través de la historia. ¿Por qué es que estudié finalmente esto? Bueno, me metí en ingeniería en biotecnología, encontré ahí un grupo de gente muy entretenido, la universidad era en esa época también bastante entretenida, no me arrepentí, estando allí mismo tuve las oportunidades de irme para afuera y ya, bueno, terminé por remarcar mucho más mi personalidad crítica y mi forma de ver el mundo en realidad.
¿Hay alguna anécdota?
Sí, me estaba pensando en una anécdota que se pueda contar en realidad. Pero sé que te cuento una anécdota no relacionada con la ciencia, pero más relacionada con el camino que uno puede llevar que a través de la ciencia. Pues yo me fui a estudiar a Bélgica, antes de eso pude haberme ido a estudiar a Alemania. Dio la casualidad que justo el profesor con el que me fui a estudiar se cambió de laboratorio de un país a otro. Me fui a Bélgica, pues Bélgica tiene una tradición enorme, centenaria de cervezas, pues ellos producen cervezas más fuertes que el vino. Entonces uno, como latino, llega allá pensando que se va a tomar una cerveza como agüita, como la agüita de la cerveza de acá, ¿sí? Y no. Entonces, después de una segunda, tercera, sé que sin excepción, todos los amigos latinos, incluyéndome, terminamos durmiendo en el lugar donde estábamos carreteando. Y claro, finalmente no es una gracia tan graciosa, pero sí, ¿sabes qué refleja esa experiencia? La ciencia te da la oportunidad de conocer el mundo también, y eso te abre la mente, o sea, incluso moviéndote dentro del país, reconociendo distintas realidades, también te das cuenta, oye, Chile y Santiago no es una buena representación de Chile.
Oye, está tu hija.
Sí, pero es que quiere ir al baño, pero déjame terminarte la idea.
Dale.
No, pero la onda es que la ciencia te da la oportunidad de abrir tu mente y reconocer otros lugares para saber y entender el tuyo. También es súper importante. Y eso, se me fue la onda, tengo que llevar a la niña al pañal.
Estamos en vivo y en directo. Anda, Ricardo, anda, relájate, tranquilo, dale. Ay, Dios mío. Oye, esto no había pasado nunca ni en la televisión, ¿no? Qué entretenido. Está grabado, esto fue que ha grabado, ¿cierto? Ay, lo estoy pasando muy bien. Oye, nadie más quiere ir al baño, ¿cierto?
Siempre. Yo siempre quiero ir, pero la verdad es que...
Ya, perdón. Ahora voy con seriedad a por el Festival de la Ciencia, por favor. Oye, Rocío, ¿y tú por qué? ¿Por qué estás estudiando? ¿Por qué hiciste estudiar esto, Rocío, querida?
Mira, igual yo al principio, cuando chica yo tenía una relación un poco de amor-odio con la ciencia, no me llamaba mucho la atención, así como típico séptimo, octavo, básico. Y también de repente es cuando, lamentablemente, las niñas como que empiezan a rendir peor que los hombres dentro de las áreas científicas porque no se sienten capaces, porque no está el incentivo de repente por parte de sus profesores o de sus pares. Pero ya después, cuando estaba en la media, me reencontré un poco con la ciencia, me encantó. Y al principio dije que quería estudiar medicina, porque claro, me gustaba la ciencia y el nexo, uno siempre dice, ciencia, entonces medicina. Y nada, cuando salí del colegio, tuve un año ahí en bachillerato viendo que me gustaba, que no, y me di cuenta que me gustaba mucho como la investigación, de repente usar como... la creatividad para resolver problemas, que eso me llama demasiado mucho la atención. Así que ahí fue como también conocí la carrera. Yo nunca había visto ingeniería en biotecnología molecular dentro de las ferias universitarias, como que nunca lo había como presupuestado. Y nada, y entré con una amiga que tenía, y entramos las dos, así casi que un poco a ojos cerrados, y de verdad que ha sido... una experiencia muy gratificante. A mí también me gusta mucho el arte, como aparte, y siento que igual hay un como link en común, que uno igual siempre necesita aplicar la creatividad, uno necesita hacer como busquilla y andar siempre como innovando y creando nuevas maneras de encontrar soluciones, como de repente en el arte, que se necesitan nuevas técnicas para hacer arte. En la ciencia es lo mismo. Y la creatividad, bueno, como decía un poco ahí Ricardo, que si bien no necesariamente uno como científico se va a llenar de plata, por ejemplo, pero es una carrera muy gratificante y súper entretenida.
Oye, es muy importante lo que dice, porque, bueno, volvió Ricardo, qué bueno.
Le fue bien.
Afortunadamente, hay muchas personas que están conectadas. También hay que mandar mensajes de... tenemos que educar, porque en el fondo la gente piensa una cosa y finalmente después se termina encontrando con otra, y eso hace que nos reencantemos, nos enamoremos, etcétera. En el caso tuyo, que tú eres una mujer joven, ¿hay experiencias, por ejemplo, hay anécdotas que te ocurren cuando estás, por ejemplo, carreteando? Yo no sé si tú carreteas, pero bueno, en una conversación familiar, oye, ahí está la científica, no sé, pues, ¿qué te pasa? Una copucha, pues.
No, siempre es como, bueno, en primer lugar, nunca saben qué estoy estudiando. Es como, estudié bioquímica, ingeniería civil. Siempre es como, ¿tú qué estudiabas? Y también siempre a la gente le cuesta un poco entender lo que hace un ingeniero en biotecnología molecular, que al final es un biotecnólogo. Y, pucha, la verdad es que carreteando me ha pasado que me preguntan qué estudio, y es como, entonces, científico loco. Porque la gente siempre tiene esta imagen de el científico loco que hace experimentos, que usa la cocina para explotar reactivos y dejar todo lleno de humo. Y no, al final, no. Pero siempre me da mucha risa cuando me pasa eso.
Claro, de repente cansa. Yo, por ejemplo, que trabajo en televisión, toda la gente me pregunta, ¿cómo es la tonca? Pues ahí está aburrido responder siempre lo mismo. O sea, hay temas más, pues. Bueno, ¿cómo es la tonca? No. Oye, tengo cositas que leer. Muy bien, Rocío, muchas gracias por tu testimonio, tu relato. Carla Andrea Delgado. Tenemos mucha ciencia en la zona norte. ¿qué acciones recomendarían para incentivar la divulgación científica en la región, Soledad?
Bueno, yo hace poco terminé de ejecutar un proyecto Explora, precisamente, que era de historia tarapaqueña. Se llama La pequeña gran historia de Tarapacá, porque es un libro que puedes leer en 2 horas y media y resume 13.000 años de historia. Yo creo que lo primero que uno tiene que... una manera para fomentar la divulgación, primero es informarse, y bueno, en historia creo que esa es una buena herramienta. Y luego difundirlo un poco, hacerlo así paso a paso, ¿no? Primero hablar en círculos, luego en colegio. Creo que estas instancias sirven, la charla. Eso.
¿Y Ricardo qué piensa?
Sí, de acuerdo con Soledad, yo creo que lo importante es acercarse a los chicos. O sea, cualquier cosa creo yo que uno haga en la temprana edad de cualquier persona va a marcar después, o sea, va a marcar un gusto o va a marcar claramente un disgusto. Pero yo creo que lo más importante es comunicar en etapas tempranas el desarrollo, y eso es a través de los colegios. Yo creo que el trabajo que uno puede hacer a través de los colegios es bien relevante. Nosotros en la universidad tenemos un plan que a través de Explora también, en el que nos conectamos directamente con colegios regionales, intentamos tener un foco sobre todo con los colegios que están en el interior, a través de actividades que sean didácticas, porque también uno, bueno, yo trato de tirar la talla, pero es que claro, no siempre funciona, pero sí lo que funciona más allá de hablar, funciona en llevarle cosas de color a los niños, práctica, poder ver cosas que son invisibles. O sea, uno cree que todo lo vivo es macro, pero si tú pones una cosita en una lupa, aparece un mundo completamente nuevo. Y eso yo lo practico con mis hijas. Tengo una hija de 3 y una de 8, y la de 8 le gusta cuando vamos al laboratorio, se mete en la lupa y pone cosas debajo de la lupa y la empieza a ver, porque ahí de verdad aparece un mundo de detalle enorme, gigante. Yo creo que la forma de comunicar ciencias es comunicarla en cosas diarias de manera sencilla. Porque la ciencia tiene esa característica, que trata de darle una forma a la visión de nuestra realidad, una forma que puede ser rígida en un caso experimental, un poquito menos rígida en caso de la ciencia humana, pero sí una forma lógica, humana también, porque la ciencia, por mucho que es experimental y es rígida, también es humana, a fenómenos biológicos que nos rodean. Es que yo creo que por ahí va para la clave de tratar de mostrarle eso a los niños, y de darle a entender, oye, mira, aquí el mundo no se trata de ganar plata, el mundo se trata de ser feliz, el mundo se trata de que encuentres lo que a ti te gusta hacer. Imagínate, todos estuviésemos haciendo lo que nos gusta hacer. Y así entonces te encontrarías siempre con gente que está de buena gana en la calle. Chocáis con alguien y te pide disculpas con una sonrisa de vuelta, eso es mucho más agradable, al menos para mí, si me encuentro un billete de 10 lucas en la calle.
Ah, yo creo que es un tema tremendamente importante. Señor director, ¿puede, por favor, podemos vernos todos en pantalla? Quiero hacer una pregunta en general, solo necesito que levanten la mano. Porque es importante, y finalmente en el Festival de la Ciencia también estamos educando. Entonces, yo solo quiero que levanten la mano. Les voy a hacer esta pregunta. ¿Lo que ustedes hacen, se sienten felices? ¿Se sienten felices? Perfecto. Eso es súper importante, ¿eh? Yo, por ejemplo, en mi caso, disculpe la autorreferencia, pero yo me siento un futbolista. Yo todos los días me levanto en la mañana, salgo a la cancha, agarro la pelota y me dedico a hacer goles. A veces me va mal, a veces me va bien. Entonces, qué importante hacer lo que a uno le gusta. Hay muchas frustraciones en este país, en el mundo. Entonces, yo les mando un mensaje a las personas que están en línea, que están conectadas, que hagan lo que sienta su corazón, como decía el gran Ricardo de Soto, que en paz descanse. Algo tan sencillo como eso, y banal, y cliché, lo que sienta en su corazón. No se estresen con tanto estatus social, banalidades, cosas superfluas. Ya, ese es un tema que lo vamos a abordar en el siguiente programa. Oye, Rocío, y bueno, hablando de la región, pero en este caso, como tú no estás o sea, estás conectada con la región, pero finalmente puede dar también una visión como país, ¿no? Que, con esa pregunta que hice, o te la hago de nuevo, querida mía.
Sobre cómo divulgar ciencia.
Claro.
Sí, yo creo que, como decirle ahí al público, que de repente gente que estudia alguna carrera científica y se quiere dedicar un poco a la divulgación, hay que fijarse un poco en el público objetivo y yo creo que la clave un poco para que la gente se reencante y enganche con la ciencia es escalar un poco el lenguaje, porque de repente los científicos somos súper buenos para hablar en tecnicismo, en usar términos que son... Para una persona que no estudia una carrera científica es súper difícil entender. Entonces uno siempre puede encontrar analogías y poder escalar un poco los temas para que el público pueda entender el mensaje y animarse a seguir investigando y divulgando ciencia, que al final es el objetivo, que toda la gente se pueda divulgar ciencia y conocer la ciencia y que se cree como este efecto dominó para que la gente que le gusta la ciencia pueda seguir conociendo de este mundo muy muy bonito.
Sole, ¿en qué parte estás tú de Chile? Sole,
Estoy en Santiago ahora.
¿en qué comuna?
Ñuñoa.
Rocío, ¿en qué comuna?
Yo en Santiago.
Santiago, Santiago Centro.
En sí.
Yo estoy en Colina, entonces más ratito vienen y vamos a hacer un asado para ver el clásico, ¿les parece?
Ay, qué mala onda.
Es que está ahí en el Quique, por Ricardo no
Ya,
llegar.
pero búscate un pasaje aéreo por canje, por Max.
Pero igual con el asado sí.
Ah, oye, Ricardo, tú eres una caja de Pandora. No sé si sos positivo o negativo, pero eres extraordinario. ¿Tú escucharon lo que dijo Ricardo por canje? O sea, Ricardo piensa que mi vida es un canje.
No, no, para nada, por favor, Max, discúlpame si si te ofendí.
Hoy le he pasado bien. Perfecto, perfecto. Ah, ya. Voy con otra pregunta que la tengo anotada aquí en la... Ay, Dios mío. Ya, voy con esta. Por ejemplo, yo quiero decirle algo. Yo soy periodista y a mí mi pega es comunicar. Eso es el facilismo de la vida, ¿no? ¿Cierto? Pues uno tiene que tener un upgrade en la vida, siento, que no es solo comunicar, es interpretar, es entretener. Entonces, Sole, ¿cuál es el rol, por ejemplo, de los científicos? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué crees tú que debe ser tu rol?
¡Wow! Oye, tu pregunta. Bueno, yo creo que enseñar, en primer lugar, y también aprender, las dos cosas. Creo que enseñar es una manera de aprender, porque cuando tú estás enseñando, te hacen preguntas, y cuando te hacen preguntas, tú a veces tienes que investigar para contestarlas, como decía Ricardo, ¿no? Entonces creo que la sala de clase, o sea, mi rol es ese un poco. También siento que comunicar como tú, lo que hacemos es importante porque sabes que en el mundo académico en general la ciencia, o sea, la divulgación está como un poco divorciada de la investigación, siento yo. Y eso tiene que ver con lo que planteó Rocío de escalar el lenguaje. Siento que cuesta mucho escalar el lenguaje para una audiencia más amplia. Y a veces eso topa, ¿sabes? Topa cuando tú estás tratando de comunicar algo, de plantear un problema o de generar interés en algún área. Entonces, siento que también nosotros tenemos esa labor que es comunicar, que es divulgar, y que si la verdad en el mundo académico eso a lo mejor no vale tanto en términos de papers o en términos de proyectos adjudicados, siento que es un deber que tenemos. Con la comunidad, con las generaciones que vienen, con la generación de Rocío. Yo tengo mucha fe en esa generación, en la generación de mis alumnos y de mis alumnas. Yo siempre les digo que de ellos va a depender el cambio, que en realidad yo siento que ya nosotros estamos un poco como de salida, o sea, siento que todos los cambios que podamos generar dependen de ellos, entonces, y de ellas. Así es que eso siento que es mi rol.
Oye, ¿saben qué? Yo dije, ¿les puedo transparentar algo? Yo dije, hoy tengo que hacer un evento, vamos a hablar de ciencia, Dije yo, debe ser como rápido, po. Ya la hago cortita nomás y listo, el día domingo, el clásico. Pero lo estoy pasando súper bien, de verdad. Como periodista, finalmente uno cae en el prejuicio. No pienso que la ciencia es mala, al contrario. Pero qué entretenidos son. Se pasaron, de verdad. Estoy feliz. Sigamos hasta las 3 de la tarde. Estoy pasándolo espectacular. Oye, quiero que felicitemos también a Lisette Chévez, que está acá abajo en el lenguaje de señas, pero no equivocarme en la mención. Es súper importante la inclusión. Nos falta mucho crecer como país en el tema de la inclusión. Decimos ser inclusivos, pero de la puerta para afuera, así que nos falta mucho. Un mensaje también para todas las autoridades que están en línea. Querido Ricardo, para ti, la pregunta que le hice a Soledad, ¿cuál crees tú que es tu rol como científico?
¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, Max? ¿En qué sentido, en qué sentido el rol? Porque uno como científico tiene muchos roles, o sea, uno como académico ya tiene muchos roles.
¿Qué te nace? Tú cuando te acuestas dices, yo tengo que dejarle esto a la sociedad, yo tengo que dejarle esto a mis hijas,
ya,
a mis alumnos. ¿Qué es?
Sí, sí. Voy a separar esas dos cosas. Yo creo que como mi labor profesional, concuerdo plenamente con Soledad. Yo estoy en contacto diario con estudiantes en la universidad, que son chicos jóvenes. Siento que cada vez de a poco me gusta más hacer clases. De a poco me gusta más comunicar, intentar entregar lo que yo sé y mi perspectiva de las cosas. Intento entregar una forma crítica de las cosas. Yo cuando enseño no enseño no le entrego fórmulas para hacer cálculos, sino que le entrego una forma de pensar y les digo, bueno, si necesitas hacer un cálculo, después te muestro dónde hacerlo en internet. La forma crítica de pensar y de ver la vida, creo yo que es parte de mi responsabilidad con la sociedad que yo toco. Yo creo que todos nosotros vivimos en una burbuja. Pero mientras tu burbuja se acerca a la otra, la burbuja sea que sea cada vez más grande y ese es tu ámbito de acción. Ese es mi ámbito de acción profesional. Yo, en términos de mi ámbito de acción de papá, yo a mis niñas intento entregarles una forma de ver la vida simple y sencilla, no relacionado a lo material, sino a lo que no se ve, pero que es importante. Intento enseñarles esa forma linda de ver la vida que yo la adquirí a través de mi experiencia infancia nomás, pero siento que me ha traído fruto sin quererlo y sin buscarlo. Nuestro rol como científico es complejo. Nosotros estamos entrenados para tratar de encontrar respuestas a preguntas que uno se hace, y a veces esas preguntas que uno se hace no tienen que ver con el problema real que la persona ve día a día en su propia burbuja. Entonces, nuestro rol es finalmente tratar de aterrizar ese conocimiento. Y creo yo que eso es complejo. Nosotros no estamos entrenados para hacer eso. No estudiamos lo que tú estudiaste, Max. Entonces, es complejo, uno lo aprende y a veces es cosa de ver, bueno, vean por ahí alguna charla que pueda haber hecho yo, vean una charla de un viejo de 50, 60 años y van a ver que la forma en que el viejo de 60 años expresa su idea es mucho más clara porque tiene una experiencia detrás. Uno va aprendiendo esas cosas en la experiencia, creo yo. Pero de todas maneras, o sea, día a día yo creo que uno puede hacer un mini cambio y si todos tuviésemos actitud, todos estaríamos cambiándonos alrededor, sin importar cuál es la ideología, cuál es la forma de ver algunas cosas. Importante ver la parte siempre positiva de todas las situaciones.
Yo realmente estoy fascinado porque ustedes podrían cachiporrearse, o sea, Rocío, Sole, Ricardo, podrían cachiporrearse. O sea, y finalmente anteponen ante esta conversación una tremenda humildad, así que... eso es muy loable, lo felicito. Y de hecho lo uso en las redes sociales, ¿eh? Álvaro Marcelo Pimentel.
Y por eso no estamos en la tele.
Hola Max, dice. Qué buenas entrevistas. Oye, mándale un saludo grande a los participantes. Ricardo, gran profe y amigo, y Soledad, un 7, apoyando la iniciativa Explora, de la cual estoy encargado. Éxito a todos. Grande. Tremendas, tremendos. Y Daniel Espinosa dice, tremenda, la Rosy, y tres corazones. Oye, hablando de la Rosy, ¿te dicen Rosy?
Sí, a veces me dicen Rosy. Sí, mis amigos, mis amigas me dicen Rosy.
La Rosy. Oye, Rosy, bueno, en algún momento de la vida tú vas a tener que estar en algún lugar de tu casa, del mundo, etcétera, y vas a decir, ¿cuál va a ser mi rol? ¿Cuál va a ser?
Sí. Yo creo, o sea, bueno, viéndolo ahora con 21 años, mi rol ahora y el que en el cual me veo en un par de años es contribuyendo a la sociedad desde la ciencia. Desde, bueno, ahora con la pandemia hemos visto un poco la importancia de la ciencia, pero la ciencia no solamente es útil cuando estamos en momentos de crisis, sino siempre. Bueno, lamentablemente ahora estamos en constante crisis, la crisis hídrica, la crisis climática. Pero claro, yo creo que mi granito de arena va desde eso, poder un poco aportar al mundo, hacer del mundo un lugar más verde, más sustentable, desde la ciencia. Yo creo que ese sería mi propósito y mi foco.
Estábamos en un sistema saltando a Sole, pero continúo contigo, Rocío. Si hay una persona, mujer, hombre, da lo mismo, y dice, oye, me gustaría estudiar ciencia, ir por el mundo, etcétera, ¿tú qué le dirías? ¿Estudia, no estudia y por qué?
Yo le diría que si le gusta la ciencia, que se lance a estudiar ciencia, aunque acá esté este estigma de, claro, vas a estudiar ciencia y vas a vivir debajo de un puente. Probablemente si es que te gusta la ciencia, vas a ser un buen y una buena científica. Así que mal no te va a ir. Y tampoco hay que medir, bueno, en Chile todo es... Se mide un poco desde el éxito, pero como estábamos hablando al principio, hay que medir también un poco desde la felicidad, desde qué tan lleno es uno, como es el corazón cuando uno hace las cosas. Así que sí, yo creo que el mundo de la ciencia es un mundo muy amplio, súper diverso. Así que de verdad, a ese niño, niña, joven que esté viendo que de verdad si le gusta la ciencia o piensa que ay, le gusta la ciencia, pero yo no soy bueno o buena. Que se lance, de verdad que se lance, que puede parecer un precipicio, pero que al final la caída no. No hay caída al final, uno siempre termina en alto y feliz.
Oye, y sobre todo, no solo niños o jóvenes, también los adultos, las
Totalmente.
personas mayores tienen oportunidades en esta vida, siempre la tienen. Hay
De
personas
hecho.
que han hecho, bueno, yo soy de la PSU, sus exámenes cuando tienen 70, 60 años, así que las personas mayores también están incluidas en esta conversación. ¿Qué es lo más difícil, Rocío? ¿Qué más difícil de lo que estás estudiando? ¿Qué te cuesta más?
Pucha, ahora estoy dando un ramo que es bioquímica.
La verdad, Rosa.
Sí, bioquímica. Ahora estamos dando, este semestre me toca dar bioquímica. Es un ramo igual complejo. No es imposible, pero es complejo, pero a la vez es muy entretenido. Entonces siempre hay una relación un poco de amor-odio entre los ramos y lo mucho que uno tiene que estudiar. Así que, pero no. De verdad que, bueno, y como decías tú, que nunca es tarde para cambiar el camino que uno tiene, da lo mismo la edad, uno siempre tiene que hacer lo que a uno le hace feliz. Así que, pucha, a mí me encanta la ciencia y aunque bioquímica a veces me da un poco de dolor de cabeza y de repente en la noche me esté cuestionando como, ¿por qué tengo que estudiar esto? Me encanta. Así que
Bien.
siempre hay cosas buenas y malas, pero...
Yo estudié en la universidad, perdón, estudié en la Universidad Arturo Prat, pero una semana estudié ingeniería civil industrial. Entonces yo me acuerdo que me siento, por el tema del, oye Sole, Ricardo, por el tema de la posición social y todas esas cosas que te meten en la cabeza, no mis viejos, pues mis viejos son de origen humilde, al igual yo, pero lo que tú ves en tu entorno. Erróneamente. Entonces yo estudié el Arturo Prat y el profe, que no me acuerdo su nombre, dice, la X, cuando pasa para allá, después del igual pasa negativo, dije, no, no, estoy loco, me voy. ¿Cómo que usted un pasa para allá negativo? No, chao. Y me fui y finalmente estudié lo que amo. Así que también ese mensaje es importante para los que están conectados. Pueden pensar que están felices, pero es una felicidad de paquete, ¿no? No es duradera. Y les recomiendo que estudien. Por favor, no se equivoquen en la vida. Voy con la Sole. Sole querida, ¿qué le dices tú, por ejemplo, a tus alumnos cuando no, profe, sabe que esto ya vino mal, no sirve? O la persona que te dice en alguna junta familiar, oye, Sole, ¿tú me recomiendas estudiar esto? O que está en la duda, lánzate a la piscina nomás, Sole.
Ya, ¿qué le digo yo a una persona que me pregunta, que me pide un consejo? ¿Eso me estás preguntando?
Sí, ¿qué le dirías tú?
Que yo creo que, si bien, a ver, como lo dije antes, a lo mejor uno no tiene muy claro lo que quiere, pero uno tiene que tener claro lo que no quiere. Yo creo que eso ya es como un buen punto de partida.
Sí.
Segundo, que a lo mejor tampoco tenemos muy claro específicamente qué cosa quiero estudiar, pero creo que es necesario tener claro el área. O sea, si es humanista, científico, matemático. Bueno, y después de eso, creo que sí te puedes equivocar y que equivocarte es un aprendizaje. Así es que si te equivocas, no importa, no pasa nada. También puedes volver a comenzar. Y esas tres cosas, o sea, creo que también hay que perder el miedo al fracaso. El fracaso es una experiencia, el fracaso es un aprendizaje, una oportunidad, y en esta sociedad que es muy exitista, a lo mejor, claro, como lo que te pasó a ti, ¿no? Que, perdiste un año. No, no lo perdiste, no, no lo perdiste, sino que lo ganaste de otra manera, una cosa así. Ese sería como el consejo.
Bien, yo me gusta ese consejo porque al menos en mi experiencia, yo nací con nada, por ende todo lo que me pasa es ganancia. No sé si me explico. Oye, Ricardo, ¿es una buena decisión estudiar tu carrera, lo que hacen ustedes o no? ¿Es una buena decisión?
O sea, depende, depende. Yo, mira, si la vida es larga, si tú te metes en una carrera y te das cuenta que no te gustó, claro, hay muchos factores que uno no considera y que están detrás de lo que te va a decir, pero si te puedes simplemente cambiar, o sea, uno entra a la universidad con 18 años, pocas veces teniendo claro qué te gustaría, a qué te gustaría dedicarte. Claro, hay una estructura de pensamiento bien formada en la persona a los 18 años, pero todavía queda una enorme proporción de la vida que puede ir cambiando la forma de pensar también. Entonces, si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero estudiar ciencia, yo en lugar de decirle que sí de inmediato o que no de inmediato, yo converso, trato de que esa misma persona de vuelta me responda. Porque, ¿sabes lo que es importante en esta carrera, así como en otras carreras, en la que el dinero no es un fin? Me refiero a que en ciencias, en artes, en humanidades, uno nunca entra porque quieres hacer dinero o dar vuelta al dinero, sino que tú estudias buscando una vocación. Es estar claro respecto a eso, de que tú vas a seguir un camino que puede en algunos momentos ser complicado. Yo, todos mis colegas, amigos, estudiamos lo mismo, han habido siempre periodos de cuestionamiento propio. Yo he tenido varios puntos de cuestionamiento y siempre termino diciendo, bueno, está bien, si esto es lo que me gusta, esto es una etapa difícil de la vida y vamos que lo puedo hacer. Siempre he pensado, oye, si hubiese estudiado otra cosa, estaría en otro lugar probablemente, o tendría mucho mayor capacidad de tomar algunas decisiones. Pero sin embargo, creo que fue una buena decisión. En mi caso, he estudiado ciencia y por eso es que siento que si es que alguien manifiesta el interés, sobre todo en esta vida temprano, yo me dedico a conversar y entender cuáles son las razones de vuelta y algo, no sé cómo se llama eso, pero tú cuando tú tratas de sacarle la respuesta al interlocutor a través de su conversación, ¿cómo se llama eso? No sé. Trato de hacer eso. Porque yo creo que eso es lo importante, que la persona que estudie sea bien convencido, con ganas. Y también entender, y es un aspecto muy importante que mencionó Soledad, no es una decisión
que sea irreversible. Puede ser una decisión hermosa que marque la vida si es que fue acertada. Si no fue acertada, no pasa nada. Puedes empezar de nuevo. Una, dos, tres veces. Si es que, claro, hay otros factores económicos muchas veces que impactan. Si todos tuviésemos la misma posibilidad en este país, sería súper distinto. Obviamos que ocurre eso también, pero en términos vocacionales, uno va construyendo la vocación en el camino. O sea, mucha gente de ciencia, mis colegas estudiaron ciencia y ahora, digamos que no hacen ciencia, pero sí haberla estudiado marcó la forma en que ellos piensan respecto a sus propias labores. Y ellos no están metidos en el laboratorio, y menos haciendo ciencia.
Un país rico es un país educado. Educación, personas como ustedes que finalmente han entregado toda su vida a eso, así que los felicito. Estamos llegando al cierre, lamentablemente lo estaba pasando bien. Es más, estaba conversando, me acaban de escribir por interno, mi querido director. Vamos cerrando. Yo, la verdad, a mí, no sé si es ustedes, pero pasó volando. Antes de terminar, palabras al cierre. Sole, palabras al cierre, lo que quieras, saludos, mensaje, crítica, dale con todo.
Ah, esto es como mi minuto de descargo. Ya, agradecer a Explora Tarapacá, estamos felices en el Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo O'Higgins, teniendo un convenio de colaboración con ellos, súper contento. Y mi minuto de descargo tiene que ver con el área que yo estudio, historia precolombina. Siento que es un área fundamental para entender lo que nos está sucediendo como país ahora, y me parece que debiese estar en el currículum escolar y no lo está. Son 13.000 años que en el fondo no conocemos qué sucedió, y creo que es importante entonces el llamado para las futuras generaciones, para la gente que está interesada en la historia, es que sepan que, bueno, hay muchas cosas todavía por descubrir y que hay muchas cosas por hacer, y que uno de los desafíos que está pendiente es precisamente este, conocer más de nuestros orígenes, de nuestros antepasados y de nuestro pasado precolombino.
Muy bien. Rocío, tú.
Dale. Bueno, muchísimas gracias a Explora, Explora Tarapacá. Bueno, un saludo ahí a las tremendas atómicas, a mi familia. Y nada, darle las gracias por este espacio. Fue un espacio súper bacán. Un honor estar acá. Se deberían dar más conversaciones donde a la ciencia y, bueno, y a todas las áreas de conocimiento se les den este tiempo también, este tiempo que igual fue harto, porque al final así la gente también puede aprender más de diferentes áreas, porque al final el conocimiento no pesa. Así que nada, un honor estar acá, lo pasé súper, invitar a todos y todas a seguir aprendiendo, a seguir descubriendo el mundo de la ciencia.
Richie, tú.
Ya, esta es la pregunta más difícil que hiciste, Max. Bueno, no sé qué decir, pero les agradezco de nuevo a Pablo, Álvaro, están detrás de cámara, quienes me invitaron. Max, muy agradable la conversación. Hubiese estado Santiago, te caigo en el asado. Les dejo un mensaje a los más jóvenes que están acá. Creo que es importante siempre seguir lo que uno ama, y yo creo que eso es lo más fácil. Oye, ve qué es lo que te llena, búscalo. Si no tienes posibilidad de buscarlo, bueno, para eso estamos nosotros. Y yo siempre digo, bueno, mi laboratorio, mi tiempo, está la dedicación, y me encantaría poder colaborar mucho más y acercarme mucho más a la gente joven. Y esa es una de las cosas que estoy trabajando. Si vendiera en tiempo, hubiese comprado un día de 48 horas, como para poder tener más tranquilidad y poder hacer este tipo de actividades que encuentro que son muy importante, muy importante. Tenemos que acercarnos a las generaciones jóvenes, allí donde está el futuro no solamente en términos económicos, pero más importante, creo yo, en términos sociales, en cómo tú ves a la persona que está al lado tuyo, de cómo consideras la diversidad, ese tipo de cosas.
Oye, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Se me acaba de ocurrir algo. Yo voy a conseguir los números de ustedes por interno y vamos a conversar un día en la semana que él esté conveniente a través de mis redes sociales para que sigamos con esta temática, porque es importante, hay muchas dudas. Entendemos que estamos con este programa, no es rápido, pero y tampoco es lento, entonces tenemos que respetar lo que viene a continuación. Ahí con saludando la ciudad de Rich, para que conversemos, ¿les parece o no? Entretenido, po. Es bueno, vamos educando, porque ahí está la mejor arma. Educar, 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 vamos a hacer un país mucho mejor. Muchas gracias, equipo, muchas gracias por todo, ha sido realmente espectacular, gratificante. Sole, la Sole, la Rosy, el Richie con su bebé, muchos cariños, y no se despeguen de acá de la pantalla porque a continuación viene el cierre del Festival de la Ciencia en manos de mi jefa, la directora del proyecto Explora Tarapacá. Hablo de queda, ¿les parece? ¿No? Y por esto voy a terminar, es súper importante, el nombre del proyecto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Ejecución de Tarapacá. Agradecemos su participación. Muchos besos, vean el clásico, los que son de la Cato, lo lamento, los que son del Polo, bienvenido a un mejor de Deportes Iquique. Los quiero mucho, chao. Esto fue el Chao.